Tenemos el gusto de hablar con la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. Ella está en Trenquelauquen. Se van a entregar unas escrituras. Teresa, buenos días. Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky y equipo te saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Bien, bien. ¿Estás en Trenquelauquen?
Sí, así es. Estoy en Trenquelauquen.
¿Qué actividad van a hacer? ¿Tiene que ver con el tema de las tierras?
Dentro de un ratito vamos a hacer entrega de escrituras aparte de la población de Trenquelauquen, a vecinos de Trenquelauquen que tenían gestionado el título de propiedad de su casa y, bueno, han avanzado muchísimo los trámites en escribanía de gobierno y hoy hacemos entrega de escrituras.
Esto pasaba previamente, que una familia podía estar años y años esperando una escritura. ¿Esa, la intención es cambiarlo, y modificarlo y acelerarlo?
Así es, la provincia tiene para entregar este año, producto de los atrasos de años anteriores, 60.000 escrituras. Y hemos, lo ha puesto el ministro de Justicia, el gobernador, mucho impulso en este tema porque nos parece importante que la gente tenga su título de propiedad, ya sea para sacar un crédito, ya sea para poner de garantía o ya sea porque piensa en su herencia y la tiene que pensar de manera tranquila, ¿no?
Y es un derecho, total.
Es un derecho, absolutamente.
En noviembre del año pasado se creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda y sí, te pusieron a vos como una titular que nuclea los distintos organismos del Estado para generar esta política pública. Se hablaba, sí, de la proyección de 80.000 lotes con servicio durante 2021 y 2022 y la idea de hacer 11.000 viviendas por año. ¿Cómo va ese proceso que es tan importante porque es una de las políticas más necesarias en el territorio bonaerense?
Así es, mira, en el conurbano tenemos 13.600.000 habitantes y voy a darte algunos números. Salvo el procrear, en la última etapa del procrear, que se facilitaron 200.000 viviendas, fue en caída permanente. Digamos, la construcción o las soluciones habitacionales, que no son solamente viviendas. Esto fue en caída, lo cual aumenta el desequilibrio que hay en el conurbano y en el interior de la provincia. La decisión de Axel de armar la unidad de tierra y vivienda tiene que ver con unificar en una sola área, o en este caso en una sola coordinación, 8 áreas de gobierno que tienen competencia en materia de tierra. Y por más que haya mucha financiación para vivienda, la gran dificultad que hay en el primero, segundo y tercer cordón es la falta de tierra. En el interior no es tan así, en el interior hay tierra disponible. Y bueno, este compromiso que tomó, y además la recuperación de la tierra pública, que la verdad que desde hacía 20 años no se hacía una registración cierta, hoy ya tenemos un registro de tierra pública. La decisión de armar esta unidad y de producir y de buscar tierra y producirla cuando no la hay, y esto se produce por la 14.449, que es la ley de hábitat, tiene que ver con ir planificando distintas iniciativas de vivienda. Este año, lo dijo bien usted, Axel prometió la finalización de 10.000 viviendas, había 5.000 viviendas que estaban paradas, 4.000 y pico, que estaban a un 30, o un 40, o a un 60 de terminar su construcción, y hay otras 5.000 que ya han sido adjudicadas a todos los municipios, sin diferencia de color político entre el interior y el conurbano.
O sea, ¿llegarán a cumplir la meta de las 11.000 viviendas entregadas por año?
10.000. De las 10.000 viviendas por año, sí, obviamente, las que inician ahora o las que han iniciado producto de las nuevas licitaciones, de las finalizaciones, a fin de año las tendremos, como digo yo, casi hasta el techo. Nos va a faltar un poquito, usted sabe bien que el proceso de construcción es lento. Y ya estamos planificando el 2022, que tiene que ver con esto, con la tierra que se ha producido y con la tierra que se ha rescatado en materia de tierra pública.
Si hablamos si hablamos de la provincia de Buenos Aires y las políticas que se quieren realizar, por un lado estamos atravesando la pandemia, está la vacunación, eso no se puede elegir, hay que tomarlo y hay que hacerlo.
Así es.
Pero la vivienda y la tierra está como uno, si me dijeras tres ejes del gobierno de Axel que ustedes están siguiendo, uno es vivienda y hábitat, ¿y cuáles son los otros dos?
¿En materia de vivienda y tierra o en general?
En general.
Bueno, la primera, inexorable, el tema de la salud, el tema del esquema sanitario, la vacunación, que son centrales para que todo lo demás funcione, digamos, sí. con una población contagiada en riesgo y en riesgo el sistema sanitario, por supuesto que no se puede pensar en otra cosa. Así que objetivo número uno es el cumplimiento del excelente operativo de vacunación que se ha armado en la provincia de Buenos Aires y garantizar el fortalecimiento del sistema sanitario. En segundo término, esto que usted dice, una política muy firme de tierra y vivienda que tiene que ver con la producción y recuperación de tierra para poder instalar estos proyectos de vivienda que tienen financiamiento además a nivel nacional. Y por último, la reactivación productiva. Es imprescindible que empiece a funcionar partes de la economía regional y de la economía local. Hoy justamente creo, yo estoy en Tenguelau, que yo creo que el gobernador va 25 de mayo a un lanzamiento de algunas líneas productivas. Se ha puesto en marcha la recuperación y el mejoramiento de caminos rurales, que tiene mucho que ver con la salida de la producción. Y en el conurbano se está trabajando con algunas producciones que se han puesto de pie, como es el caso de la metalmecánica, producto de la industria automotriz, como es el caso del cuero calzado, y fundamentalmente la construcción, que la verdad que es una de las primeras cosas que activa la economía local. Sí, Axel está con la cabeza puesta, yo diría, en dos cosas que tienen que ver con la vacuna fundamentalmente, sí, y que se reactive un poco la economía.
Sí, eso sería lo importante. Carlitos.
Sí, ministra García, leía unas declaraciones suyas, usted diferenciaba con algo de ironía, que agradezco, en la provincia estamos dedicados seriamente a la campaña de vacunación, decía, mientras que ellos en la ciudad de Buenos Aires están en campaña también, pero electoral. Y dijo que la REA semi-privatizó la vacuna, estableciendo convenios con 7 prepagas y obras sociales. Le pregunto, ¿quiere decir esto que en esas prepagas y obras sociales sus socios tendrán que pagar las vacunas?
No tiene que ver con que sea onerosa, sino con qué prioridad se le da. Mire, yo no estoy en contra de la medicina privada. Ahora, cuando hay un intendente como Larreta que decide hacer convenios con prepagas y obras sociales para asignarle una cantidad de dosis para que administre la prepaga o la obra social, la verdad que lo que está quedando afuera de eso es el universo de la gente que no tiene ni prepaga ni obra social. Pero él es el jefe de distrito, él es el que determina cómo asignar. Para la provincia de Buenos Aires es al revés, la vacuna es pública, la distribuye el Estado, implementa el operativo de vacunación el Estado y de todas las críticas, perdón, el gobierno, y de todas las críticas se hace cargo el gobierno. Lo que no se puede es ocultar bajo una medida de convenio con prepagas y obras sociales una determinación que a ojos vistas, y lo vimos en la puerta del Luna Park, hizo que el gobierno de la capital se desentendiera de la responsabilidad única que tiene, que es cuidar la salud de la gente. De mano de esto igual hay algunos voceros como Patricia Bullrich y algunos diputados del PRO que están insistiendo con la privatización de la vacuna. ¿En qué sentido? Usted le escuchó a Patricia Bullrich lo que dijo, el que puede que la pague, sí, el que no puede se joroba. Bueno, justamente sí, no es ni la intención del presidente de la nación ni la intención del gobernador. Teresa. Y ahora estamos viendo en otros lugares del mundo lo que pasa cuando la vacuna, que inexorablemente va a faltar y va a venir gradualmente, porque es una cuestión de la geopolítica. Todos los países del mundo están sufriendo lo mismo.
Con la excusa de ayudar al Estado, porque algunos lo pueden pagar, lo que quieren es que los laboratorios privados traigan rápido la vacuna y se generaría esta desigualdad de siempre, ¿no? Los que tienen plata se vacunan rápido.
Y usted imagínese, mire, yo vivo en un distrito como San Isidro, distrito de alto poder adquisitivo. El 70% de la población la pudiera pagar. Ahora, el 30% que no la puede pagar, ¿qué hace? Se encierra en su casa. Claro. Sale porque tiene que laburar, tiene que trabajar, tiene que ir a la changa, a riesgo de contagiarse, ¿qué hace?
Ministra, sí. ¿Y no sería esa una buena solución para producir la inmunidad de rebaño? El que puede pagar va a la compra, se inmuniza, ese queda inmunizado, eso se multiplica por la gente que la puede pagar y de esa manera empieza a incrementarse la posibilidad de la inmunidad de rebaño.
A mí me suena más a genocidio eso que otra cosa, porque uno tiene que ver cuáles son las poblaciones que están bajo los niveles de la pobreza, las que son altamente vulnerables, la que no van a tener otro... Mire, yo recuerdo en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal en el año 18 y 19 no reclamó en el COFESA, porque yo tengo el acta de COFESA donde firmaron todos los distritos, incluso Capital Federal, y ella no firmó el reclamo de la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra la meningitis. Y nosotros en el año 19 tuvimos un brote de meningitis grande en la provincia. ¿Sabe cuánto valía la vacuna en aquel momento?
¿Cuánto?
3.000 pesos, creo. Y se lo digo porque mi nieta tuvo que vacunarse para entrar a la guardería. ¿Eso qué quiere decir? Yo la pude pagar. Yo le pude pagar la vacuna a mi nieta. Ahora, los que no la podían pagar, una familia de 4 pibes...
No, está clarísimo eso. Lo pienso, a ver, salvando las enormes distancias, permítame la comparación. No está bien que por un sachet de leche paguen el mismo IVA una persona indigente que una persona así que... Es. Bueno, ¿con la vacuna no pasa lo mismo?
Es que es eso. Es digamos, hay un modelo en el que... Hay una forma de pensar para aplicar la política pública, la educación pública...
Con la que yo coincido, pública. Quiero aclararle que yo coincido con eso.
Y hay otra manera que es, en este mundo hay quienes sobreviven porque pueden, porque tienen posibilidades, y hay otros que no sobreviven. Mire, a veces hemos vivido antes de ser una situación muy triste con esta chiquita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal, perdón, en la que el gobierno se asombra de esta situación. Hay más de 8.000 personas en situación de calle, y además nadie puede fingir demencia con esto. Cualquiera de nosotros que vaya por Capital Federal, que vaya a Plaza de Mayo, que vaya por la calle Corrientes, que vaya por la calle Alem, todos sabemos lo que pasa porque los vemos. Uh-huh. Hay colchones, hay cartones, hay chiquitos y hay familias. Sin embargo, uno hasta con asombro escucha a algunas periodistas que dicen, uy, hay gente en situación de calle, esta chiquita... Digamos, y ni quiero hablar de los dirigentes políticos que estigmatizaron a la mamá y a la chiquita. Mejor de eso no quiero hablar porque me parece de un cinismo supremo. Pero la verdad es que esta situación, en esta situación convivimos, esa es parte de nuestra realidad. Entonces, si además de la pobreza, además de la vulnerabilidad, además del abandono, encima, para poder vivir o no vivir, porque en última instancia la vacuna es lo que nos salva o no nos salva, hay una determinación que se la pone el que la paga... bueno, no es el modelo en el que nosotros adherimos.
Hablamos con la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. Ingrid.
Sí, ministra, ¿cómo le va? Buenos días. La saluda Ingrid Beck. Quería preguntarle a propósito de este caso de la chiquita que finalmente fue encontrada, por suerte, en la provincia de Buenos Aires. La disputa pública, ¿cuál es su opinión sobre la disputa pública entre el ministro Berni y la ministra Federic?
Mire, no me voy a sacar el lazo con la pata. Estaba en Pehuajó porque estuve todo el día trabajando en Pehuajó y ahora entré en Quilauca. No he visto, de verdad, no he visto ni el video, ni he visto ni he visto audios, ni he visto redes, ni nada. Pero entiendo yo que no es la primera vez que hay alguna diferencia entre el ministro de Seguridad de la provincia y el de Nación. No tengo postura tomada. Porque no conozco el episodio. Lo que sí puedo decir respecto del tema de la chiquita, que es verdad, desapareció en Capital y apareció en la provincia de Buenos Aires. A veces uno se espanta, ¿no?, con la situación en la que viven estos chicos, y parece que esta niña ha puesto de relieve y en público lo que le pasa a miles de chicos en la ciudad. Y la verdad que lo que es lamentable es que es la ciudad más rica de todo el país y que tenga esta visibilidad obligada por haber desaparecido la chiquita es muy triste.
Ministra, la cambio para el lado de la política, están por asumir las autoridades del PJ Nacional, sí. Usted es parte, hay una lista de unidad, una lista también con paridad, es inédito. Quería una reflexión respecto a esto, porque ¿qué tan importante es el PJ para la política del Frente de Todos a nivel partido político?
Muy importante. Siempre la centralidad de los frentes electorales que integra el peronismo, la centralidad la tiene el peronismo. Es muy importante un reordenamiento del PJ, tanto nacional como provincial. La democracia la sostienen los partidos políticos y creo yo que hace falta mucha frescura, mucha idea nueva y mucha capacidad de interpretar lo que pasa fuera del partido. No podemos seguir con las discusiones internas que reflejan una cerrazón. Son más un argot carcelario que una discusión con la sociedad. Pues me parece que es muy bueno que tanto Alberto Fernández a nivel nacional y Máximo en la provincia propongan conducir un partido que tenga nuevas ideas y nuevas formas, porque vamos a enfrentar un año muy difícil económicamente y electoralmente.
Y se dio que no terminó siendo una lista tan, si se quiere, camporista, no, como en un momento claro. Se decía, y sí con los intendentes. Sí. ¿Cómo se va limando esa aspereza entre la nueva dirigencia, como la dirigencia de Máximo Kirchner, y los intendentes? Usted, que es ministra de Gobierno, debe estar también en ese debate y trabajando para esa unión.
En realidad es una lista que representa a todos los sectores, están los intendentes, no se puede decir que sea de la Cámpora, ni de los intendentes, ni de fulanos o menganos. Es una lista que refleja los sectores gremiales, los sectores de juventud, las mujeres, digamos, es una lista mixta, tiene mucho de territorio y mucho sectorial. Veremos, como dicen, al rengo se lo ve andar, veremos cuando arranque este partido. Yo creo en la frescura en la cabeza de Máximo Kirchner y en las ganas que tiene de transformar estas relaciones viciadas y viciosas de la política en una cosa diferente. Vamos a tratar de aportar todo lo posible para ello.
Muchísimas gracias, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, por esta charla con Ahí Vamos.
Hasta luego,
buenos días. Era Teresa García hablando de todo un poco, vacunas, política de vivienda, situación de la provincia, incluso el caso que nos conmovió a todos, esta niña que por suerte apareció en un ratito, estamos hablando de eso.